Hola, buenas tardes. Desde este tiempo de la Facultad de Psicología, que les acompaña un domingo más en la UNED durante los próximos 25 minutos aproximadamente. Desde que nacemos, e incluso antes, estamos construyéndonos como personas. Todo lo que sucede en los primeros meses de nuestra vida es esencial para nuestro posterior desarrollo cognitivo, afectivo y social. En esta primera etapa de la infancia nos vamos a detener hoy y va a ser, como siempre, con una especialista. En Psicología Hoy nos acompaña Purificación Sierra García, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Purificación Sierra imparte la asignatura de Psicología Evolutiva 1. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la psicología evolutiva se ocupa del desarrollo humano, de todos los cambios que van experimentando las personas a lo largo de su ciclo vital, desde que nacemos hasta que morimos. Pero hoy Purificación Sierra quiere que nos detengamos en los dos primeros años de la vida de las personas, en la primera infancia, una etapa crucial a nivel afectivo y emocional. ¿Por qué es tan importante esta etapa, Purificación?
Bien, efectivamente, como tú decías, la psicología del desarrollo se ocupa del desarrollo en términos generales y en términos, lo que hoy entendemos como desarrollo, es algo que se produce a lo largo de toda la vida de los individuos, desde incluso un momento en los primeros meses prenatales hasta el momento de la muerte. Pero realmente sí hay una etapa crucial en la que esos cambios son importantísimos, en las que vemos que se van pues realmente poniendo los cimientos de lo que va a ser el individuo a lo largo de todo su desarrollo, es en los dos primeros años de vida. Desde el punto de vista tanto cognitivo como afectivo, como social, estos dos primeros años pues realmente nos indican un poco cuál es el fundamento del desarrollo de los individuos. Esto no quiere decir que esta etapa determine totalmente el desarrollo, ¿eh? Siempre tenemos que tener en cuenta que hay factores genéticos, pero factores ambientales también, que van a moldear de alguna forma lo que va a ser el individuo. Pero dejando claro eso, sí que podemos decir que quizá esta primera etapa es apasionante en cuanto que nos dice pues un poco en qué cimiento se va a construir el desarrollo del individuo.
Bueno, ¿y qué podemos entender por desarrollo afectivo?
Bien, podemos entender el progreso, como todo desarrollo, el progreso en la capacidad para establecer y mantener vínculos afectivos, y también el desarrollo en la capacidad para mostrar y comprender los signos afectivos que tenemos en las relaciones con nosotros a lo largo de la vida. Quiere decir esto que cuando hablamos de desarrollo afectivo estamos hablando fundamentalmente de cómo vamos siendo capaces cada vez más de mantener relaciones con los otros y cómo somos capaces de ser más efectivos en esas relaciones con los demás, comprender lo que nos quieren decir desde los sentimientos, desde los afectos, y nosotros también ser capaces de establecer y mantener esos vínculos afectivos.
Sí, porque desde que nacemos estamos intentando, o vamos, ya simplemente el yo de un niño es establecer relación con el otro, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, realmente el ser humano viene programado de alguna forma para establecer contacto con los otros, para establecer y para mantener el contacto con los otros. Fundamentalmente, ¿con quiénes? Con los adultos, que son los seres que están de alguna forma cerca del niño y que son los que realmente le van a hacer sobrevivir, realmente, tanto física como psicológicamente. Efectivamente, a lo largo de la evolución de nuestra como especie, y pasa en otras especies también, nosotros venimos equipados con una serie de conductas que permiten al adulto darse cuenta de que queremos establecer contacto. Esas conductas son desde el llanto, la risa, el balbuceo, y la relación es curiosa, porque lo que estamos haciendo es, el bebé lo que hace es decirle al adulto, me pasa algo, estoy aquí, y el adulto lo que hace es acercarse y decirle, efectivamente, ya sé que estás ahí, ¿qué es lo que quieres? Intenta de alguna forma coger, por ejemplo, en el caso del llanto a ese niño, intenta saber qué es lo que le está pasando, y eso refuerza al niño a, por ejemplo, sonreír o hacer vocalizaciones, lo cual hace que el adulto siga manteniendo ese contacto.
¿Y qué papel juega, no? ¿Cómo influye en estas primeras relaciones en el posterior desarrollo de las personas?
Pues es que realmente no podemos entender el desarrollo afectivo, el desarrollo del establecimiento del vínculo, separado del desarrollo general de los individuos. El hecho de que nosotros separemos el desarrollo afectivo, el emocional, el social, el cognitivo, tiene que ver con estrategias para abordar el estudio de esos fenómenos, para abordar cómo acercarnos a esa realidad y para luego poder explicarla. Pero realmente es una estrategia de investigación y de conocimiento. Por ejemplo, en este tema que estamos tratando, sabemos que un mal desarrollo afectivo en la infancia, sabemos que un mal establecimiento de vínculos afectivos en los primeros años y meses de la vida de los individuos realmente va a producir efectos en todos los demás elementos o factores del desarrollo. Así, por ejemplo, un niño que tenga unas carencias o una deprivación afectiva importante será un niño que se sabe que no se desarrollará adecuadamente adecuadamente en el colegio, que no se desarrollará adecuadamente en la relación con los iguales, etcétera. De tal forma que cuando hablamos de desarrollo, en este como en otros temas, estamos hablando de una complicada red de elementos que están dándose la mano permanentemente y que influyen mutuamente entre sí.
Bueno, ese primer contacto del niño de cuando nace con el mundo exterior es una cuestión fundamentalmente entre dos, entre la madre y el niño.
Vamos a ver, el asunto es que en general el bebé tiene contacto con muy pocas personas, digamos un contacto cercano, verdadero, no un contacto solamente, podríamos decir, de visitas con pocas personas. En general en nuestra sociedad es la madre, el padre y bueno, pues también como si no en nuestros tiempos las personas que se hacen cargo del cuidado del niño. Pero realmente podemos decir que los estudios clásicos, y así por simplificar un poquito el asunto, de lo que tratamos en general cuando hablamos del vínculo afectivo, hablamos del lazo emocional que se produce en los primeros meses de la vida entre el niño y el cuidador, que decimos cuidador principal. Lo fundamental es que el niño establezca una adecuada relación emocional cálida con alguien que él sepa que está disponible psicológica y físicamente para él. De tal forma que aún y así, hoy sabemos que esa relación no se produce de una forma unidireccional. En este caso hablamos, y decíamos antes con el ejemplo, el niño emite unas señales, el adulto responde a las señales, el niño vuelve a responder a esa respuesta, por decirlo así, del adulto, de tal manera que en los estudios actuales, cuando hablamos de los primeros vínculos afectivos, tomamos en consideración diferentes factores a la hora de saber cómo se están estableciendo esos vínculos. La madre o la cuidadora o el cuidador principal en cuanto a su sensibilidad, su calidez, su capacidad para controlar las respuestas del niño. El bebé, que también evidentemente juega un papel fundamental en cómo se producen esos primeros vínculos. No es lo mismo un niño con temperamento fácil, un niño con temperamento difícil, un bebé que demanda mucho, un bebé que no demanda tanto. Realmente está estableciendo, construyendo un tipo de relación diferente con esa madre. Independientemente también de cuál es el contexto en el cual se realiza ese vínculo. Efectivamente, el contexto también es otro elemento importante. No es lo mismo estar en un entorno familiar en el que hay muchas deprivaciones que en otro en el que hay pocas, en un contexto sociocultural alto-bajo. Todos esos factores están haciendo de alguna forma que se establezca de una manera determinada el vínculo. De todas formas, es importante decir en este extremo que uno de los factores que más correlacionan con el tipo de vínculo que se vaya a establecer es la madre o el cuidador principal, la sensibilidad, la capacidad para acercarse al niño, además de otros elementos como la patología que pueda tener la madre o, en fin.
Lo que le mueve al niño fundamentalmente es la supervivencia física, pero también psicológica, entonces.
Claro, cuando se habla de apego, en principio la teoría de Bowlby, la gran teoría que nos informa de cómo se construyen estos lazos, y bueno, pues todos los seguidores, Ainsworth y demás colaboradores que durante ya mucho tiempo han conformado esta teoría que realmente, pues eso, nos informa de cómo se establecen estos primeros vínculos afectivos. Hablan de, digamos, desde una mirada etológica, en el sentido de que las especies animales, mamíferos también y fundamentalmente los hombres, lo que establecemos son una serie de vínculos que nos permiten la supervivencia física. Pero desde el punto de vista de la psicología, esa supervivencia física que está ahí y es fundamental, digamos, se engancha con una supervivencia de tipo psicológico, en el sentido de que un elemento clave en la formación de los vínculos afectivos y sobre todo el vínculo de apego, que es el primer vínculo del que estamos hablando, es que este vínculo tiene como misión regular la actuación del bebé y el entorno, teniendo como base cuál es la actuación que tiene su madre con él. Su madre, insisto, o cuidador principal. A partir de ahora diremos madre sí. Y ya digamos que tenemos este término acotado. El apego de esta manera se ha interpretado como un conjunto de conductas que implican la búsqueda insistente por parte del niño de una cercanía, pero sobre todo en situaciones amenazantes o estresantes. De tal manera que el niño siente que el adulto, si ha establecido un buen vínculo de apego, siente que ese adulto es una buena base, una base segura desde la cual el niño puede alejarse porque sabe que está ahí. Porque sabe que está ahí en un principio físicamente, porque ante la demanda el adulto ha venido a él, pero en momentos posteriores el niño acaba teniendo una representación mental de que eso va a ocurrir así. De tal manera que lo que primero necesita el niño es ver al adulto y con el tiempo lo que hace es pasar de ver al adulto a sentir que está ahí, independientemente de que esté cerca.
Sí, eso le da seguridad, ¿no? Y confianza.
Efectivamente.
Bueno, el apego se desarrolla en distintas fases y hay distintos tipos de apego. Si te parece, vamos a seguirlas. ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué fases?
Bien, el apego se construye. El apego entre la madre, el bebé, las situaciones, va construyéndose poco a poco y pasa a lo largo de una serie de fases o de etapas. Podríamos decir que hay una primera etapa que va entre los 0 y los 6 meses en las cuales lo que hace un bebé sencillamente es sonreír, mirar, lo que decíamos antes. Pero fijaros lo que pasa. Lo que pasa es que cualquiera puede coger al bebé. Si vemos a un bebé de 5 meses, cualquiera puede cogerle y el bebé pues prácticamente responde igual a un adulto que a otro. En esta fase todavía no hay un apego, es una fase de preapego. En un momento posterior, si vemos a un bebé de 7 meses, vemos que la respuesta es diferente. Un bebé de 7 meses, de alguna forma, diferencia ya claramente el cuidador de alguien ajeno a él. No protesta, pero pone, si nos fijamos, una cara distinta. El niño está diferenciando que la persona que le está cogiendo no es su cuidador habitual. Pero como digo, todavía no protesta y sonríe deliberadamente, por ejemplo, o hace vocalizaciones para mantener el contacto, pero todavía no se pone, digamos, nervioso cuando alguien ajeno al niño va y le coge. En un momento posterior, entre los 8 meses y los 2 años, el apego ya es algo evidente. ¿Por qué es evidente? Pues porque, primero, el niño claramente prefiere estar con el adulto que le cuida habitualmente. No solamente eso, sino que intenta que no se vaya el adulto, por ejemplo, ante una situación, pues por ejemplo, de alejamiento de este cuidador principal. Pero es que además, cuando se le deja en un sitio extraño o le coge algún extraño, el niño protesta. Protesta, llora, se enrabieta, patalea. Esto nos está dando a entender que el niño tiene un apego con su cuidador. Es decir, le prefiere y quiere que esté cerca ante una situación, lo que decíamos antes, que para él es amenazante o estresante, que es quedarse en un sitio extraño o que alguien extraño le coja. Es una situación en la cual el niño realmente se está dando cuenta de que puede resultar amenazante.
¿Y hasta cuántos meses has dicho que pasa
esto? Pues hacia los 2 años o así, más o menos. De todas formas, hay que dejar claro que cuando hablamos de edades, en este como en otros ámbitos de la psicología del desarrollo, no estamos hablando de... es decir, no puedo entender que a los 2 años el niño deje de hacer esto o lo haga, sino que lo más probable es que hacia los 2 años un niño haya establecido una relación de apego, ¿eh? De tal forma que entendamos las edades y entendamos más bien la secuencia de lo que estoy diciendo, más que las edades tal cual. En un momento posterior, entre los 18 o 2 meses en adelante...
2 años.
Perdón, 2 años en adelante, pues... esa relación de apego ya está absolutamente consolidada y las capacidades del niño también juegan un papel fundamental. El niño ya puede hacer una cosa esencial, que es representarse mentalmente que la madre no está, aunque no esté físicamente. Si ese vínculo que se ha establecido es un vínculo seguro, un vínculo cálido, un vínculo estable, el niño necesitará cada vez menos que esté delante la madre para calmarse, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque tiene la representación mental de que su madre estaría en el momento en el que se sintiera amenazado, por una parte y por otra. Él ha adquirido seguridad en sus primeros momentos, en sus primeras situaciones, digamos, amenazantes o estresantes. De tal forma que, aunque el niño intenta que el adulto, el cuidador principal, no se vaya, claro que lo intenta, protesta. Lo que pasa es que esa protesta es mucho menor que en otras ocasiones. Y además lo que hace el niño es que también deliberadamente intenta negociar con el adulto, intenta retrasar su marcha y utiliza estrategias como ¿qué me vas a traer después? ¿Dónde te vas? ¿Te vas a trabajar? El niño ya sabe que la madre se va y luego vuelve, de tal forma que evidentemente el desarrollo de las capacidades cognitivas y de representación del niño y el hecho de que ese vínculo se haya formado adecuadamente cumplen un papel fundamental en que en esta fase el niño ya haya adquirido esa seguridad psicológica que decíamos antes, ya no solamente física.
De todas formas, estoy pensando, según vas diciendo todas estas cosas, purificación sierra, que entonces el hecho de llevar a un niño a la guardería, por ejemplo, a partir de los 4 meses, que es muy normal, ¿no?, porque es cuando se acaba el permiso materno, ¿qué significa para el niño, no? Teniendo en cuenta que sus relaciones todavía están bastante poco seguras, ¿no? Para él.
Ya. Bueno, pues según lo que acabamos de decir, realmente a los 4 meses el niño sí distingue a un extraño de su cuidador principal, pero tampoco tiene una protesta excesiva y tampoco el vínculo está tan sumamente asentado como para que el niño le produzca ningún tipo de rechazo a esa situación. Vamos a ver, el asunto es que realmente el signo de los tiempos es el que es. Está claro que las madres se incorporan a trabajar mucho antes. Antes quiero decir, porque hay estudios en los que precisamente leíamos hace pocos días cómo hace una serie de años, 10 años, las madres se incorporaban 5 años después al trabajo como media y hoy se incorpora 5 meses después al trabajo después de haber dado a luz. Con lo cual, evidentemente, lo que hay que buscar es una especie de compromiso entre los que dejan a sus hijos en la guardería y los que reciben a sus hijos en la guardería o con un cuidador, que es otra alternativa. Eso no quiere decir que sea nocivo para el niño. El niño lo que tiene que hacer es establecer vínculos adecuados con una persona o con dos personas o con varias personas, evidentemente no muchas, pero con un grupo reducido de personas. El niño puede y debe, y así tenemos que hacerlo, sentirse tan seguro con su madre como con un cuidador principal. Lo que hay que hacer es que el niño establezca buenos vínculos afectivos, de tal manera que la madre puede estar 3 horas con el niño siendo esas 3 horas de calidad y el resto del tiempo el niño estar con otra persona que le dé esa sensación de seguridad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Evidentemente entramos en un tema poco resbaladizo y es establecer, por ejemplo, en el caso de las guarderías, políticas institucionales adecuadas que permitan que haya un número suficiente de cuidadores al cargo de un número reducido de niños, de tal forma que el niño sea capaz de establecer vínculos seguros con personas adultas que estén a su alrededor, claro.
Bueno, vamos a recordar que estamos en Psicología Hoy con Purificación Sierra, profesora de Psicología Evolutiva de la UNED, y con ella estamos hablando de cómo se produce y qué relevancia tiene todo este intercambio de emociones entre el bebé y el adulto. En este sentido, un momento especialmente significativo es la lactancia. Purificación Sierra, ¿qué función cumple la lactancia? Y algo que yo creo que preocupa a muchas madres, ¿hasta qué punto es importante que sea natural o que sea artificial?
Este es un tema muy importante y muy bonito realmente, ¿no? Sobre todo porque además yo creo que hay muchas presiones sobre esto. Realmente lo ideal es que la madre dé el pecho o haya una lactancia natural. Pero hay una lactancia natural porque es verdad que en el momento de la lactancia, sea del tipo que sea, hay algo más que dar leche a un bebé y que este bebé reciba alimento. Ese momento es un momento fundamental de contacto entre la madre y el bebé. Y esto hace que se produzca toda una constelación de sentimientos y de emociones entre los dos que son realmente la base de los vínculos afectivos. Momentos como el baño o como la lactancia son momentos en los cuales la relación entre ellos es mucho más estrecha y mucho más específica. Es una relación única. Pero hay que decir también que hay que eliminar mucho fantasma alrededor de esta idea. El hecho de que una madre no pueda dar el pecho, no pueda amamantar a su bebé, no quiere decir que el bebé vaya a establecer peores vínculos. Hablábamos antes de que en el establecimiento de esos vínculos es muy importante el comportamiento de la madre. Este comportamiento está tamizado muchas veces por la carga psicológica, por el estrés, por la angustia que uno está poniendo a una situación que es ya de por sí difícil y complicada, que es la crianza de un bebé, pues todos estos también mitos que hay alrededor. Insisto en que lo ideal es esto, no sé yo, no diré yo lo contrario, pero ante una situación en la que no se pueda o que se opte por otras posibilidades, lo importante es cómo se establezca la relación a la hora de amamantar a ese bebé. Y amamantarle con un biberón es también amamantarle. Uh-huh. Se trata de que la madre esté en disposición de ofrecerle calidez, amor,
la calidad emoción, del momento.
La calidad del momento. Lo otro es, además, un instrumento que podemos tener o no, pero
sí, porque además es que el bebé no va a distinguir de ninguna manera si el biberón forma parte de su cuerpo o no. Es decir, no distingue si es natural o si es artificial.
Sí se distingue, ¿sí? Sí que parece que se distingue, pero estoy segura. Más allá de eso, la idea es que ese momento, como decías tú, sea único, sea especial. Uno puede dar de mamar, una, en este caso puede dar de mamar a su bebé con mucha displicencia y está a su pecho.
Sí, sí.
Y alguien puede dar con todo el amor del mundo, con un biberón.
Y de eso se trata, claro.
Claro, evidentemente.
Muy bien. Hablemos de otro término que puede parecer curioso, pero que los psicólogos manejáis, que es el estrés. El estrés del bebé. El bebé siente estrés en determinados momentos, sobre todo a lo mejor en estos momentos cuando le falta el apego seguro de la madre, ¿no? ¿En qué consiste?
Bueno, pues el bebé es un ser que siente, que reacciona, que tiene mecanismos para decirnos lo que le está pasando. Hay a veces la tendencia a pensar que el bebé es alguien que viene al mundo y que, bueno, que llora, porque tiene que llorar de alguna forma, y que no tiene instrumentos o mecanismos, digamos, para decirnos nada. Realmente, por ejemplo, el caso del llanto es un poderoso mecanismo que nos indica que al bebé le pasa algo. Me gustaría señalar aquí que el que le pase algo no significa solamente que tenga hambre o que tenga sueño o que tenga sed. También puede ser que necesite cariño. Un bebé puede estar muy estresado, es decir, puede estar, cuando hablamos de estrés del bebé, estamos hablando de una situación en la cual el bebé se siente incómodo, se siente irritado, se siente solo, se siente hambriento, es decir, hay múltiples causas por las cuales un bebé puede sentir una situación, digamos, de disconfort, una situación de intranquilidad. Bien, es muy importante que los adultos sepan Y de hecho, las madres o el cuidador principal sabe desde bastante pronto que el llanto del bebé es diferente dependiendo de las causas. Se puede ver casi a los pocos meses de vida, la madre es capaz de decir, llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, llora porque está incómodo. Pero más allá de eso, la idea es que ante esta situación de incomodidad del bebé, de lo que se trata es de que, primero, el adulto sea sensible a que el bebé le está pasando algo, y dos, sea capaz de acercarse también consistentemente, es decir, que cada vez que el bebé reclame atención, el adulto sea capaz de ofrecerle eso que el bebé está pidiendo. Hay otro elemento fundamental en esta cuestión del estrés, de cómo el bebé reacciona, de qué nos dice, de cómo somos capaces de reaccionar ante él, que es la sensibilidad ante movimientos que está haciendo el bebé. Quiero decir, por ejemplo, el bebé puede reclamar nuestra atención. Sonríe desde el segundo mes de vida, hay una sonrisa más o menos que va siendo progresivamente más intencionada, y lo que hace es que nos pide estar con él. A veces el adulto juega con él. Y en un momento determinado de ese juego, de esa interacción, notamos, o es importante notar, que el bebé se contrae, que el bebé frunce el ceño, que el bebé se echa hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él ha iniciado, o de alguna forma nos está pidiendo que juguemos o que interactuemos con él, pero que nuestra interacción se nos ha ido de las manos. Es decir, el ritmo que hemos imprimido es tan fuerte, tan poderoso, que el bebé se regula automáticamente y nos dice, no puedo seguir por ahí. Me has puesto demasiado nervioso, me has azuzado demasiado, me has hecho demasiadas cosquillas. Evidentemente todo esto sí, interpretado en términos de la relación entre un bebé pequeño y un adulto, ¿no? Esta situación de disconfort del estrés, perdón, de disconfort del bebé, está llegándonos, si somos sensibles y capaces de ver que el niño nos está diciendo, yo quería jugar, pero
no tanto,
pero no tanto.
Ahora quiero dormir.
Claro, efectivamente. Entonces, esas situaciones de estrés son importantes porque nos hacen ver a nosotros que el niño tiene mecanismos para establecer esos contactos y que es la sensibilidad del adulto la que tiene que matizar en un primer momento esos contactos. Con el tiempo el niño va a ser el que va a tomar iniciativas, el que además, evidentemente, nos va a decir cuándo tenemos que parar. Cuando es más mayor se da la vuelta, gatea o se va hacia otro lugar o juega de otra forma, pero un bebé no tiene esas capacidades, pues ni de representación mental, ni de capacidad para decirnos nada, ni de forma
claro,
de
es mucho más difícil interpretar, evidentemente, ¿no? Y saber qué necesidades tiene en un momento determinado. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Purificación Sierra, pero no me gustaría terminar sin hablar de un tipo de familias que ahora mismo, bueno, pues está de gran actualidad, ¿no? Uh-huh. Que son las familias que adoptan niños. Uh-huh. ¿Qué pasa con todos estos primeros momentos en la vida de un bebé cuando resulta que bueno, los has vivido con ellos?
Uh-huh. Bueno, pues este es un tema de mucha importancia, sobre todo porque realmente en la realidad social es algo que está, bueno, pues que está ahí, ¿no? Y realmente en los últimos tiempos se han hecho muchos estudios que han intentado, que realmente establecen relación entre el tipo de vínculo que se establece el apego, si es un apego seguro o no, si tiene algo que ver el que los niños sean adoptados. Bien, hay una serie, por decirlo muy brevemente, porque no tenemos tiempo, una serie de factores de riesgo que sí que están, podemos decir que inciden en la formación de este vínculo de apego, en la calidad de esta formación del vínculo de apego. Uno es la edad de adopción. Es decir, no es igual adoptar a un bebé de 2 meses que a un niño de 2 años. Evidentemente, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque ese niño de 2 meses, la experiencia previa ha sido mucho menor y la conciencia de esa experiencia previa es mucho menor que a un niño de 2 años. Eso quiere decir que la historia personal de ese niño también influye. No es lo mismo tener una historia de malos tratos o de abandono, no hay que ponerse un extremo grave, pero de abandono emocional cuando el bebé ha tenido 2 meses que cuando el bebé que adoptamos tiene, pues eso, 2 años o más. Pero hay otra característica importante que es otro factor de riesgo, que es las dificultades de los padres para adoptar a los niños. Es decir, el niño va a ir en un entorno familiar que ya está construido, que ya está amoldado, que ya está adoptado, que ya está adaptado, y de alguna forma eso también está influyendo. De tal manera que podemos decir que la edad de adopción, el sufrimiento del niño antes de ella y cuál es la situación con la que se va a encontrar el niño son factores clave que hay que tener en cuenta a la hora de alguna forma, predecir, si es que se puede, de alguna manera, cuál va a ser ese vínculo afectivo. De todas formas, en conjunto, podemos decir que los datos son optimistas porque algunos niños podemos decir que son, se ven en los estudios que son claramente supervivientes. Es decir, niños que, y decíamos al principio también, han tenido un mal vínculo, han tenido un vínculo de apego inseguro o frágil o emocionalmente no adecuado, pero que en un entorno adecuado, con lo que todos los padres adoptivos damos por hecho que tienen, que es una gran carga emocional, una gran capacidad de dar amor a sus niños, un deseo de dar amor a sus niños. Muchos de estos niños realmente tienen un buen pronóstico sencillamente porque los padres, porque los padres realmente se empeñan en que ese vínculo pues florezca como tal y sea un vínculo seguro.
Bueno, pues lo siento muchísimo, pero ya lo tenemos que dejar porque sí que estamos fuera de tiempo. Purificación Sierra, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en Psicología Hoy con tus interesantes aportaciones, esta vez acerca de los primeros vínculos afectivos.
Muchas gracias a vosotros.
En otros programas, tanto Purificación Sierra como Pilar Pardo, profesora de Psicología Evolutiva de la UNED también, han abordado otros aspectos importantes relacionados con el desarrollo en distintas etapas de la infancia. Por ejemplo, han tratado sobre el juego y sus funciones en el desarrollo infantil, sobre el significado de la amistad de niños y adolescentes, sobre las distintas formas de educar a los hijos. Todos estos programas que hemos emitido en Psicología Hoy están colgados en la página de la UNED, teleuned.com. Para buscarlos hay que pinchar en búsqueda avanzada y después por tema o por autor. Por tema sería Psicología y si es por autor, Purificación Sierra o Pilar Pardo.